intenso, agresivo, que va arriba, que trata de incomodar. El tema es que esto también puede abrir varias puertas, Nahuel, a los contragolpes, a la velocidad de los Williams y de Guruceta pivotando en la posición de 9.
Sí, lo que pasa es que viene en un momento raruno, ¿eh? El Athletic Club, que sí, desde que ganó la Copa da la sensación de un poquito de descompresión.
En Liga no gana desde el 16 de marzo, 2-0 al Alavés.
Claro,
son jornadas consecutivas, 2 empates, 2 derrotas.
Sí, es cierto que tampoco ha perdido últimamente, que viene de 2 empates y sobre todo el día del Villarreal de merecer mucho más. Pero bueno, mi sensación es que el Athletic Club tiene que reponerse del batacazo el otro día en el Metropolitano.
Sí.
Intentar sacar la mejor versión, ser vertical, pero sobre todo que para estos equipos que les gusta tanto presionar y ser tan agresivos, jugar contra el Getafe, que muchas veces en el centro del campo se lo salta,
sí,
igual puede ser una dificultad y una complicación.
Lo veremos, lo comprobaremos esta noche. Venga, a ver, un nombre propio de cada equipo. Mira, yo quiero ver en el Athletic, por el escenario que estamos dibujando, a Beñat Prados en ese centro del campo con... y sin balón, porque creo que le va a tener que dar mucho al Athletic Club. Y en el Getafe, Maximovic, por la llegada de segunda línea. Que mira, que no hablamos casi nunca de Maximovic. Esos dos, los dos centrocampistas.
Yo quiero seguir viendo a Elias,
¿vale?
Y luego en el Athletic Club tengo ganas de ver a Lecue, que le va a tocar bailar con Mason Greenwood, que recupera un poquito sensaciones. Puede ser un duelo interesante,
¿no? Puede serlo. Esto es lo que decía Ernesto Valverde en la previa del encuentro.
Luego tienen jugadores que son muy fuertes en los centros laterales. La Tasa ya nos hizo un golazo aquí. Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Desde luego es un equipo que no se rinde nunca. Y es un equipo valiente además porque te va por ti. No es de los que te espera, sino de los que te planta cara y además lo hace bien.
Así lo valoraba Ernesto Valverde en sala de prensa antes de este Getafe Athletic Club. Nosotros nos volvemos al Mutuo Madrid Open. José Luis Escarabajano, ¿por qué Rublev ya va en ventaja en el partido?
Sí, pero bueno, con la ventaja relativa de ir un juego arriba con su servicio. Tiene que sacar free, lo está haciendo ahora para intentar igualar a 3-3-2. Va ganando Andrei Rublev. Está siendo un partido largo, ¿eh? Llevamos más de 20 minutos, camino de la media hora, y solo 3-2 en el partido a favor del tenista ruso. Así que me da la sensación de que si esto sigue así va a ser un partido bastante largo.
Es que tenía que haber jugado Alcaraz.
Ay... si esto es Alcaraz ahora,
Mi duda, JL, no sé si a nivel informativo si sabemos algo, pero Alcaraz, si se hubiera clasificado para semifinales, entendemos que habría seguido jugando a pesar de las molestias.
No, si tiene un edema, no. Si sintió dolor en el partido contra Rublev y tenía un edema, no, se hubiera retirado, seguro. Es más, él dijo que al más mínimo dolor durante un partido lo dejaba. Otra cosa es que, según ha comunicado hoy, sintió dolor después de jugar. Imagino que ya después del fragor de la batalla, sí, y de estar en caliente, cuando se enfría, pues empezó a notar el dolor y no hubiera jugado.
Independientemente del resultado, que de momento está siendo bastante igualado, ¿cómo estás viendo a los dos, tanto a Fritz como a Rublev?
Bueno, con su estilo de juego de cada uno muy característico, yo creo que Fritz aquí en Madrid con la altura tiene bastante ventaja también. Es un buen cañonero, fíjate ahora un muy buen saque, el resto lejos de Rublev, que le pegó con la caña. Y por eso te digo, va a ser una semifinal muy, pero que muy igualada, ¿eh? Bueno, las dos, porque la Aliasim Lehecka también la veo muy igualada. Puede pasar de todo y es complicado mojarse, aunque creo que ve un poquito favorito a Rublev antes que a Fritz.
El resto de Rublev me ha salido a mí muchas veces, JL. Cuando
¿sí, no?
Lo he jugado, sí. Sobre todo a pádel, a tenis no juego, pero a pádel cuando lo he hecho me ha salido muchas veces, ¿eh? Lo he clavado varias veces, así que sigo por ese camino, ¿no?
Sí. Sí, una leyenda Rublev, de tenis, claro, como Rublev, es 8 del mundo, lo hace. Tú sigue por ahí que algo sacarás en claro.
Lo sigo copiando. Gracias, JL.
Chao.
Mañana a las 2 de la tarde tenemos fútbol en Donosti, Real Sociedad, Unión Deportiva Las Palmas, John Cuedva, Cristian Santana. Es un encuentro sobre todo importante para el equipo donostiarra.
Hola, Pizarra, muy buenas. Segundo partido consecutivo en casa para la Real, que defiende posición de Europa League, sin Martín Zubimendi, que ha ido esta semana, con Zubeldia sancionado y todavía arrastrando las bajas de Amari, de Carlos Fernández de Ayen y de Tierney. De Zubimendi, de Amari y de Tierney, ha dicho Imanol que pueden volver para la semana que viene. Un equipo donde va a haber retornos también a la alineación. Yo creo que Brais Méndez titular, con Pacheco haciendo del sancionado Zubeldia y con Turrientes retrasando su posición para hacer de timón en un equipo que sería él, Remiro en portería, Odriozola, Pacheco, Lenormand, Galán, Merino, Turrientes, Brais, y con la duda de que pueda entrar Becker por Taque o por Barrene, que la voy a seguir teniendo de aquí a final de temporada, o Oyarzabal seguro, con dos de esos tres. Números malos de la Real en casa, solo 6 victorias en 21 partidos, tres partidos consecutivos sin ganar, pero la oportunidad de meterles presión a los equipos que van a salir a jugar después, que también acechan Europa, como el Valencia y el Betis. En otras batallas, la Unión Deportiva Las Palmas de Cristian Santana. Hola, Cristian.
¿Qué tal, John? Muy buenas. Pues una Unión Deportiva Las Palmas que lo único que piensa es en revertir la racha negativa, la peor de la temporada, y que ha hecho también comenzar las primeras dudas en el proyecto de García Pimienta. La primera duda, la más grande, es saber si continúa, pero sobre todo el plan A, plan B, que se le cuestiona mucho en sala de prensa. Y lo ha dejado claro García Pimienta en esa misma rueda de prensa. El plan B es mejorar el plan A. Para ello también tienen la oportunidad Las Palmas, es la primera jornada donde la tiene, de certificar matemáticamente la permanencia. Para eso debe ganar en el Real Arena y esperar una derrota del Cádiz en el Santiago Bernabéu. Lo dicho, parece que García Pimienta no va a cambiar nada, por eso esperamos a Alex Suárez en el lateral derecho, Álvaro Valles obviamente en la portería, pareja de centrales Mika Coco, lateral izquierdo. Hay dudas con Singraven porque se ha fracturado el radio y parece que va a llegar con una férula, así que si está disponible va a ser Singraven por la izquierda, Perrone acompañando a Kirian y a Javi Muñoz, y arriba a Sandro Ramírez, Marvin Park y Alberto Moleiro.
Esta es la última hora de Real Sociedad y Unión Deportiva Las Palmas, y esto es lo que decía García Pimienta en sala de prensa.
La Real Sociedad, el equipo que ha jugado Champions, semifinalista de Copa, con opciones reales de meterse en Europa, es un auténtico equipazo. Naturalmente tienen bajas importantes, pero miras la plantilla y me imagino el posible 11 que van a sacar, y es un equipo bueno de primerísimo nivel. Tres partidos que no han conseguido la victoria, todavía los hace mucho más complicado el partido. Juegan en casa, juegan con su afición, y nosotros pues bueno, afrontamos este partido con toda la ilusión y con muchas ganas de revertir esta situación.
Es un partido, Nahuel, donde la Real es muy favorita, creo yo, para dejar los tres puntos en casa, pero el dato que decía John de 6 victorias en 21 partidos, ostras, un dato muy frío.
Sobre todo si aspiras a meterte muy arriba. Al final de comparación, Betis y Valencia están en la clasificación como locales sexto y séptimo. Para encontrar a la Real Sociedad nos tenemos que bajar hasta la décima posición. Sí. Te tienes que hacer fuerte en casa. Tanto si quieres permanecer en primera división, ¿no? Pensando en objetivos más modestos, como si quieres meterte en Europa, y creo que por ahí la Real Sociedad no ha acabado de encontrar las mejores sensaciones porque ha tenido partidos que se le han atascado simplemente en casa, ¿no? O donde no ha terminado de saber cerrarlos contra equipos de la zona baja de la clasificación, donde se empieza a meter una Unión Deportiva de Las Palmas, que lo decíamos antes, son 6 partidos seguidos perdiendo. Es una racha terrible. Desde que le ganara en casa al Valencia, el equipo da la sensación de que se ha dejado de ir muchísimo, que no tenemos muy claro qué va a ser de ellos la temporada que viene. Pimienta sigue sin querer hablar de su futuro, pero alrededor, desde el club, se habla de que se cuenta con Pimienta, se le mete más presión al entrenador para tomar una decisión. Veremos. Yo, sobre todo, ya hablando de fútbol como tal, tengo la duda de si la Unión Deportiva Las Palmas va a saber conservar la pelota frente a esa presión tan agresiva de la Real.
Es un buen tema, porque entendemos que la Unión Deportiva Las Palmas querrá llevar la iniciativa como siempre. Nos lo decía Cristian Santana, le han preguntado por ello a García Pimienta y ha dicho que el plan B es reforzar o mejorar el plan A. Así que va a seguir siendo el mismo equipo proactivo, equipo que quiere tener la pelota, llegar muy juntito a los metros finales. Seguro que la Unión Deportiva Las Palmas quiere jugar así en el Real Arena, pero si algo hace bien esta Real Sociedad es apretar arriba, incomodar a sus rivales.
Sí, yo creo que es un contexto de partido cómodo para la Real Sociedad. Y fíjate que Pimienta, cuando le preguntan, oye, ¿por qué el equipo está tan mal, no? Al final, con estos resultados. Y dice que lo que le está faltando a la Unión Deportiva de Las Palmas no es dejar de perder balones abajo, que por ejemplo esto le pudo pasar en el Metropolitano, sí, en aquella goleada, sino que el equipo no está sabiendo juntarse arriba para presionar tras pérdida, que no están recuperando balones arriba, y con lo que le cuesta a este equipo encontrar a los de arriba, resulta muy complicado generar peligro.
Y le transitan muy fácil a la Unión Deportiva de Las Palmas. Son 5 de los últimos 30 puntos en el casillero del equipo canario, dinámica muy, muy negativa, solo una victoria en los últimos 10 encuentros del campeonato de primera división. Hablando de jugadores, como no va a estar Martín Zubimendi, para mal de mi fantasy, tengo ganas de ver a Beñat Torrientes en esa posición de medio centro. Ya ha jugado ahí y lo ha hecho muy bien.
Sí, yo quiero seguir viendo a Zaharián. Sí. Al final, la Real Sociedad, que lo normal es que acabe metiéndose en Europa, y creo que tiene que generar un poquito más de fondo de armario, con la salida de fuerzas como Guevara, con la no adaptación de Momo Alichó, con el bajón también de Sadik, pues ha perdido muchas piezas para poder revolucionar un poquito el once, y tiene que intentar encontrar estas piezas. Ya nos hablaba John de esos dos puestos para tres jugadores. Sí. Las dos bandas para Barrene, Kubo o Becker.
Sí.
Vamos, sigo viendo a Becker bastante afilado, pero sí, también me da la sensación de que es el mejor revulsivo de los tres.
Posiblemente. ¿Y en la Unión Deportiva Las Palmas, en quién te quieres fijar? Un nombre propio. A ver, sé que es difícil, ¿eh? Porque la dinámica es muy negativa y cuesta quedarse con alguien. Pero
hay que pedirle algo más a Moleiro, vale, que tiene que ser la gran estrella ofensiva del equipo, sí, que cuando reapareció de su lesión a mediados de la primera vuelta, volaba. Recordás aquel golazo contra Osasuna y a partir de ahí muy buenos partidos, y creo que bueno, que se ha dejado ir un poquito también en la temporada.
Sí, esto será a las 2 en San Sebastián. A las 4 y cuarto tenemos fútbol en el Bernabéu. Porque juega el líder, porque juega el Real Madrid y recibe al Cádiz. Miguel Ángel Toribio, Pablo Vallejo, ¿cuál es la última hora del encuentro?
¿Qué tal? Buenas tardes. Ganar, esperar, si se diese el caso, celebrar con moderación y con austeridad, y descansar. Es la hoja de ruta del conjunto blanco para los próximos días. Mañana recibe al Cádiz, pero en la cabeza del vestuario de Ancelotti y de la afición está la vuelta de semifinales contra el Bayern de Múnich. Por eso, el técnico italiano mañana va a dar descansos, como hizo ya en la visita a San Sebastián. Courtois va a reaparecer, descanso para Lunin y jugadores como Rüdiger, Mendy, Tchouaméni, Toni Kroos, Valverde, Bellingham, Vinicius o Rodrigo podrían ser suplentes en favor de otros jugadores con menos minutos. El 11 podría sonar así. 11 meses después, se cumplen mañana, desde la última vez que Courtois hizo portería, va a recuperar el belga su sitio en aquel partido contra el Athletic para abrochar temporada en el Santiago Bernabéu. Así pues, Courtois estará en portería, defensa para Carvajal, que regresa tras su sanción en el Allianz, con Militao, Nacho y Fran García, el medio para Camavinga, Luka Modric y Ceballos, arriba Arda Güler, Joselu y Brahim. Todos disponibles para Ancelotti, a excepción del lesionado Alaba. Enfrente, el Cádiz, Pablo Vallejo, que se juega la vida en el Chamartín.
Buenas tardes, Toribio. Buenas tardes, compañeros. Misión prácticamente imposible la que afronta el Cádiz en el Santiago Bernabéu. Obligados a ganar a 5 del Celta y a 6 del Mallorca. La liga se agota. Ya no importan las cuentas ni lo que hagan los rivales directos, si los amarillos no tienen narices de ganar los partidos. Eso sí, el reto de esta semana es tremendamente complicado. El más difícil, si cabe, del campeonato liguero. Pero, al fin y al cabo, si no es imposible, es posible. Y el Cádiz sueña con el partido perfecto de los suyos y el peor partido de un rival que esperan tenga la cabeza en la vuelta contra el Bayern, y qué más da si da lo mismo, sean campeones la próxima semana y no esta. Mauricio Pellegrino, que cuenta con las bajas de Romini, Kwame y Dejan Usu, el internacional sirio, y se espera que vuelva a su 1-4-4-2 habitual tras el experimento fallido ante el Mallorca. Conan Ledesma, que va a estar en portería, línea de 4 de derecha e izquierda para Iza Carcelén, Víctor Chus, Fali y Javi Hernández, centro del campo para el incombustible Rubén Alcaraz, junto a Alex Fernández por la derecha, la magia de Robert Navarro por la izquierda, el trabajo de Rubén Sobrino, y como delanteros para el gol, Orrey Juan Miguel y Cris Ramos.
Así es como llegan Real Madrid y Cádiz al partido de mañana, 4 y cuarto de la tarde. Nahuel, escenario de partido donde, a pesar de las múltiples rotaciones que solo vemos en el equipo de Carlo Ancelotti, el Madrid es muy favorito, y el escenario de partido creo que lo tenemos todos en mente, ¿no?
Es que lo comentábamos al inicio del programa, hablando de la situación de Courtois. El Real Madrid B, que estamos viendo en Liga, es que compite muy bien. Ya lo vimos en Anoeta. Yo espero, de nuevo esa buena versión del Real Madrid, competitiva, con muchos futbolistas que tienen que ganarse un puesto de cara al año que viene. Lo de Arda Güler creo que es lo más evidente. Yo quiero ver también a Ceballos, quiero ver a Brahim, quiero ver a Joselu.
Sí.
Claro, que son jugadores que no...
Fran García.
Claro, lo de Fran García también. Si a esto le sumamos que hay dos piezas tan importantes como Courtois y como Militao que van a ser titulares y que necesitan recuperar ese ritmo competitivo, es que competitivo es la palabra, sí, que define, sí, al once del Real Madrid.
Tengo ganas, ya hemos dicho el tema de Courtois en el arranque de programa, más allá del belga, más allá de Militao, que ya hablábamos también el otro día de él, tengo ganas de ver a Arda Güler en el Santiago Bernabéu, porque de momento los partidos que ha tenido con el Madrid, los grandes momentos de Güler han sido fuera de casa. El otro día en Donosti, el partido de Copa, el día del Sadar que entra y da el larguero, todos han sido lejos del Bernabéu. De momento en el estadio Santiago Bernabéu no le recuerdo ningún gran momento con el Madrid.
Ha jugado muy poco, son en total 8 partidos con la camiseta del Real Madrid. Claro, estaba chequeando. Claro, juega fuera contra la Unión Deportiva de Las Palmas.
Sí.
Juega 13 minutos contra el Girona en la goleada en Liga.
Fíjate.
Juega 3 minutos contra el Rayo Vallecano en Vallecas. Juega 1 minuto en la victoria frente al Celta en el Santiago Bernabéu. 5 minutos contra Osasuna en ese partido que recordabas antes. Y lo de el otro día en Anoeta, más el duelo frente a la Arandina también a domicilio.
Eso.
Que al final ha jugado 5 minutos en el Santiago Bernabéu.
Tal cual, es que en el Bernabéu apenas lo hemos visto. Así que ganas, ¿no?, de ver al turco con el Madrid mañana ante el Cádiz.
Sí. Al final es que es un futbolista que tiene magia y que, sobre todo cuando tú escuchas la versión de sus compañeros de que lo ven entrenar todos los días y dicen, este chico va a tener futuro, ¿no? Tiene algo. Acuérdate de aquellas palabras de Bellingham hablando de cuando recogió el Golden Boy. Le preguntan, oye, hay 3 jugadores que tú creas que pueden estar ahí. Y es cierto que barrió mucho para casa, que dijo, por ejemplo, habló de su hermano, del que hablan muy bien, el jugador del Sunderland, de Joe Bellingham. Y a uno de los que metían la terna era también al propio Arda Güler. Así que veremos qué tal está, porque la expectativa es máxima.
Sí.
Las lesiones nos han quitado un poquito de Arda Güler, un poquito de esa continuidad. Y veremos si puede realmente tirar la puerta abajo y por lo menos ganarse un puesto para el año que viene.
Esto decía Carlo Ancelotti este mediodía.
Bueno, difícil comparar las plantillas con otras. En esta plantilla, lo que veo, sin compararla con nadie de otra época, de otros años, veo un compromiso colectivo extraordinario y veo falta de ego.
Esto en clave Real Madrid. En el Cádiz, Nahuel, 4-4-2 seguro, bastante reservón, equipo atrás, tratando de hacer largo el partido y de aprovechar la ocasión o las 2-3 ocasiones que tenga en el partido, ¿no?
Sí, yo tengo ganas de ver cómo va a intentar estirarse el Cádiz. Es cierto que, si recuerdas, la última visita del Cádiz al Bernabéu me parece justo después del Mundial, en un duelo que resiste muy bien, que compite muy bien. Es que parece tan lejos esa versión del Cádiz. Veremos hasta cuándo puede aguantar, pero sobre todo yo le veo mucho problema para poder juntarse arriba, ¿no? Para poder coger un poquito de oxígeno, surtirle algún balón a Juanmi, a Maxi Gómez. Veremos si a Roger, que sabe lo que es ganar en el Santiago Bernabéu, ya lo hizo con el Levante en su día, para poder un poquito dar el golpe sobre la mesa y poder sacar algún punto.
Para estirarse, ¿quién te parece más importante? ¿Cris Ramos o Juanmi?
Juanmi. Sí, yo creo que al final Maxi Gómez, Cris Ramos, juegue quien juegue, te pueden ganar algún duelo, te pueden poner un poquito de cara, pero Juanvi es el que te estira un poco, el que te puede picar a la profundidad, el que tiene el timing sobre todo, ¿no? Como para poder incomodar. Creo que en Robert Navarro el equipo tiene un buen lanzador, creo que también Rubén Alcaraz y Álex Fernández tienen esa virtud, con lo cual creo que lo de Juanmi es lo más importante de cara a que pueda llegar un poquito más la segunda línea.
Lo comprobaremos mañana a las 4:15 en el Santiago Bernabéu. A la vuelta, seguimos haciendo previas de la jornada del sábado.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Esta semana en la Liga EA Sports. A ver, déjame ver mis notas. Puede haber al Irón o no. Puede haber sorpaso a la segunda posición o tampoco. Y hay una lucha encarnizada por Europa y por salvarse del puesto que queda para... Ya sabéis.
¡Esto es muy peligroso!
Y lo puedes seguir todo en Marcador de Radio Marca con Pablo López e Israel Herraiz. Este sábado, Real Sociedad Las Palmas, Real Madrid Cádiz, Girona Barcelona y Mallorca Atlético. Radio Marca, la radio del deporte y la radio de la Liga EA Sports. Venga, apunta.
Voy.
Hoy.
Entes. Entes.
Y ahora júntalo.
Oyentes.
Muy bien. Y ahora, haz una frase que incluya oyentes.
Oyentes.
Gracias.
Gracias.
Y 471.000.
471.000.
Muy bien. Gracias, oyentes, por escucharnos. Ya somos 471.000. Muy bien. Y ahora otra con Radio Marca y Deporte. Vale. Radio Marca, la radio del deporte. Espectacular. 471.000 oyentes diarios. 42.000 más que en la ola anterior.
¿Hola, es con H o sin H?
Esta es sin H, porque es como las del mar.
Ah, no había caído yo en eso.
La estrategia funciona. El pase llega.
el gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial.
Arda Güler, y me apunta nuestro Miguel Ángel Toribio con toda la razón del mundo. En el Bernabéu juega Arda Güler un minuto ante el Celta y marca gol. Es un minuto y marca gol, ¿eh?
Sí, sí.
Lo hemos visto en el Bernabéu.
Llegar y besar al santo.
Tal cual.
Claro, pero estaba yo mirando la columna de los minutos.
Claro,
claro, no, goles, no tenía el recuerdo yo del gol de Güler.
Marco también lo tenía Donostia ante la Real Sociedad. Pero venga, nosotros a lo nuestro. Sábado, 6:30 de la tarde, hay fútbol en Montilivi, Girona, Fútbol Club Barcelona, Jordi Rutia, Alejandro Segura. Partido decisivo por la segunda plaza.
Muy buenas, pues el Girona que llega a esta jornada eufórico porque tiene la posibilidad de certificar su participación en la Champions de la próxima temporada, cuando hace tan solo 2 temporadas y media estaba en la segunda división y en posiciones de descenso a primera ref. Un Girona que llega con las bajas de Cristian Estuani, Solís y Borja, y tampoco podrá contar con Pablo Torre porque el FC Barcelona en la cesión le aplicó la cláusula del miedo. Michel, el técnico vallecano, que dice que será feliz si se recuerda esta liga como la del Girona y espera meterse en Champions ganando al Barça, que dice sería la guinda del pastel. Si tuviera yo que apostar por un 11, lo haría por Gazzaniga en portería, Eric García, Blin, David López y Miguel en defensa, Aleix García con Yangel Herrera e Iván Martín en los interiores, y en la delantera, Sabiño, Víctor Sigankov y Artem Dobik, que recordamos también está luchando para conseguir ser el pichichi de primera división. ¿Y cómo llega el Barça, Alejandro Segura?
¿Qué pasa? Muy buenas. Pues el Barça viaja a Girona con la intención de certificar la segunda plaza. Es verdad que no sería matemático, ni mucho menos, pero si el Barça consigue mañana los 3 puntos en Montilivi, se pondría 5 por encima del Girona, así que con ese objetivo de mínimos tiene que acabar el Barça esta temporada. Digo objetivo de mínimos porque sería acabar segundo en Liga a falta todavía de 12 puntos por disputarse. Más allá de eso, en el 11 inicial no se espera mucho cambio por parte de Xavi. No va a cambiar mucho, no va a variar del Ter Stegen en portería, línea de 4 atrás con Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo. Centro del campo, Christensen, Gundogan, Fermín, que parece que se va a asentar ese centro del campo hasta final de temporada, siempre con el asterisco de ver cómo está Pedri. Y arriba sí que es cierto que puede haber algún cambio. Parece que Lamine y Lewandowski son intocables, pero quizá descansa Rafinha, que fue titular el pasado lunes contra el Valencia, y podría entrar Ferran o Joao Félix por banda izquierda. Hay que recordar que esta mañana Vitor Roque no ha entrado, no ha entrenado con el grupo. Veremos si mañana entra en la convocatoria. El Barça viaja a las 10 de la mañana, caminito de Girona.
La última hora de Girona y Barça. Michel decía en rueda de prensa que el Barça es muy favorito para el partido.
El Barça es más a favorito en aquel partido. Per mi, nosotros hem de fer un partidàs i ser capaços de minimitzar al màxim el seu potencial, que és molt gran, que és molt gran, perquè té capacitat de agafar la pilota i fer que el rival esté en defensa molt temps. És l'equip que ha més possessió de la Liga. Volíem fer un partidàs per la nostra afició i segur que amb ells donarem el 200%, que és la única manera de guanyar.
El dato que se ha utilizado mucho en la previa para ejemplificar esto que está diciendo Michel es que el Girona no es que nunca le haya ganado en casa al Barça, es que nunca le ha marcado un gol al FC Barcelona.
Ostras, buen dato, ¿eh? No lo conocía. ¿Qué versión esperas de cada uno, tanto de Girona como de Barça?
Yo tengo dudas con el Girona. El propio Michel reconoce que a pesar de ganar en Las Palmas, el equipo no estuvo a su mejor nivel. Pero creo que, bueno, lo hemos visto, cuando le vas muy arriba al Barça le puedes poner en problemas y creo que es el plan de partido favorito para el conjunto de Michel.
Sí, posiblemente. También es verdad que el Barça ha aprendido a atacar esa profundidad, con Rafinha ahora ya en el sector izquierdo, con Lamine Yamal, con los apoyos de Lewandowski. Puede salir el Barça de esa presión si juega en largo, como vimos por ejemplo el día del Parque de los Príncipes.
Sí, y creo que por ahí viene un poquito el crecimiento de FC Barcelona. Ha hablado mucho Xavi en la previa del partido de que les hacían un cuadrado con Miguel Gutiérrez por dentro, que acaba marcando aquel día.
Sí, sí, sí.
Y que él considera que en aquel partido de ida en Montjuic, que fueron muy al hombre, que al final, claro, es que si vas a la marca individual con este Girona, que te mueve tanto lo que es el esquema, acabas persiguiendo hombres, acabas muy desordenado. Así que por ahí yo tengo curiosidad. Creo que es una buena prueba del algodón para el Barcelona. No a nivel de clasificatorio, yo creo que esto de pelear por la Supercopa, bueno, pues puede ser un aliciente económico, pero a nivel de aficionado, a nivel de verlo desde fuera, no nos llena mucho. Pero sí que creo que puede ser un partido para comprobar cuánto ha crecido el Barça en esta segunda vuelta, más allá de resultado, más allá de lo que haya hecho en Champions, de lo que haya hecho en Liga. Creo que es un partido para testar el crecimiento futbolístico del equipo que va a seguir siendo de Xavi el año que viene.
¿A quién quieres ver de cada equipo? Mira, yo te apunto en el Girona a Miguel Gutiérrez, que ya lo hizo muy bien en Montjuïc, en ese partido que comentas, que jugó muy bien y además marcó gol. En el FC Barcelona tengo ganas de ver a Fermín. Si juega Fermín en ese centro del campo, por la llegada, por la presión, por el dinamismo que aporta siempre Fermín, quiero ver a Fermín López.
Yo en el Girona quiero ver a Iván Martín. Creo que hace su mejor partido con el Girona en el 2-4 y que en la segunda vuelta le hemos perdido un poquito.
Sí, más discreta, ¿no?
Sí. Bueno, él siempre es un jugador discreto, pero creo que ha hecho peor segunda vuelta. Y luego en el Barça, yo quiero medir al Christensen pivote. Creo que es un buen partido para ponerle a prueba.
Sí.
A ver cómo sale de esta con tanta gente en su zona de influencia en el pivote defensivo del Barça.
Vuelvo al Mutua Madrid Open. José Luis Escarabajano, ¿cómo sigue el partido entre Fritz y Rublev?
Bueno, pues ya tenemos una manga completada. Se la ha llevado Rublev con 5-4. Ganaba el ruso, sacaba el estadounidense Fritz para igualar a 5. Ahí le ha hecho break y se ha llevado el set. Pegaba un grito tremendo Rublev y acaba de arrancar el segundo set. Ha tenido bola de rotura el estadounidense al servicio de Rublev. No lo ha conseguido y ahora tiene ventaja Andrei Rublev para ponerse 1-0.
He visto además que en ese descanso del primer set se ha ido Fritz a vestuarios, ¿no?
Sí, se ha ido al servicio, tiene la oportunidad de irse una vez al servicio al final de un set y lo ha aprovechado para refrescar un poquito ideas seguramente y a lo mejor para ir al servicio. Pues
vaya saque de Rublev ahora, ¿eh?
Sí, es que parece un chico que no es muy muy corpuloso, más espigado, finito, pero le pega que no veas, ¿eh? 1-0 para el tenista ruso.
Tremendo, tremendo
buen,
el saque.
Buen saque al servicio, ¿no?
Bueno, correcto.
Bien, venga, vale, compramos.
Bueno, sí,
compramos.
Un cazador,
para ser el primero.
Viernes.
Oye, también te digo, 5 de la tarde, ¿eh?
Ah, que ahora tengo.
Una hora para soltar el primero.
Bueno,
ha tardado.
Ha tardado un poco, que es
Adri,
JL.
La palabra que estaba buscando era gracias.
Gracias, Nahuel Miranda. Gracias por
nada,
existir.
De nada, hombre.
Venga, que nos vamos a Mallorca Atlético Madrid. Porque a las 9 mañana sábado tenemos un buen partido entre Mallorca y Atlético de Madrid. Juanmi Sánchez, José Rodríguez, ¿qué nos contáis la previa del partido?
¿Qué tal, compañeros? Pues el Real Mallorca, que tiene un partido importante contra el Atlético de Madrid después de una semana en la que únicamente se ha hablado del futuro de Javier Aguirre y también de jugadores que puedan abandonar el equipo en verano. Ahora sí que todo está centrado en este partido contra el Atleti, una de las víctimas preferidas de Javier Aguirre, que ha conseguido derrotar al conjunto del Cholo Simeone en las dos últimas visitas del Atleti a Somos, ambas por 1-0 con goles de Murici, y eso intentarán hacer para acercarse todavía más con 3 puntos a cerrar el objetivo de la permanencia lo antes posible, cuanto antes mejor, ha dicho Javier Aguirre en la sala de prensa. Con el paso de los días se valora mucho más ese punto conseguido en Cádiz, pero ahora la mente está puesta sobre todo en aprovechar esos 3 partidos, 3 de los 5 en Somos. Entonces, aprovechar esos 3 partidos en casa para ya liquidar la permanencia y finiquitar al Cádiz, que es el máximo rival del Mallorca en estas últimas jornadas. para la causa, todos disponibles, incluido Copete, tras superar un esguince. Y el 11 del Mallorca podría ser el conformado por Rajkovic en portería, Gio González y Mafeo en los carriles, Martin Balien, Raillo y Nastasic en el eje de la defensa. Veremos si Aguirre continúa con el doble pivote de las últimas jornadas con Samu Costa más Carey, ya que Morlanes o Darder podrían ser la novedad, pero apostamos por ese Samu Costa más Carey con Antonio y Dani completando el centro del campo. Y arriba el pirata Murici, que se reencontró con el gol 2 meses y medio después en Cádiz. ¿Cuál es la última hora del Atlético de Madrid, José Rodríguez?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues hay bastantes dudas en el Atlético de Madrid, porque la baja de Griezmann parecía, en buena lógica, que podía estar cubierta por Álvaro Morata, toda vez que Memphis, después de llevarse hoy el recadito de Simeone en rueda de prensa, no va a estar, al igual que Tomás Lemar, pero las pruebas de los últimos días han dejado muchas dudas. En principio, ayer, Morata, De Paul y Molina estuvieron como suplentes en la sesión de entrenamiento. El 11 es extraño. En portería estaría Jan Oblak, en la derecha estaría Azpilicueta, en la izquierda Riquelme, en el centro sí estarían Jiménez, Witsel y Hermoso. Por delante Barrios acompañaría a Coque, Lino estaría en una banda, en la izquierda, en la derecha estaría Marcos Llorente y arriba como única referencia Ángel Correa. Un 4-5-1 o un 5-4-1 diferente a lo visto en las últimas semanas en un Atlético de Madrid que ya perdió el año pasado y también hace 2 temporadas en su visita a Mallorca y que sabe que tiene que ganar independientemente de lo que pase hoy en Getafe para seguir con cierto margen en esa pelea por la 4ª plaza.
Javier Aguirre ha hablado en rueda de prensa, en la rueda de prensa previa a este encuentro, y ha hablado de la situación de Atlético de Madrid fuera de su estadio.
Es un equipo que se pueden decir que este año no está tan bien fuera de casa y tal, pero realmente los equipos del Cholo siempre han sido muy, muy competitivos. El de mañana lo será. No va a ser fácil meterle mano, ni muchísimo menos. Es un equipo de Champions. Es un equipo que está entre los 8 mejores este año de Europa y entre los va a Champions hace 10 años de manera consecutiva y no voy a descubrir nada de Cholo ni sus jugadores. Es verdad que nosotros estamos en casa con el aliento de nuestra gente, con el apoyo de nuestra gente. Eso me da a mí un plus de confianza para encarar el partido, ¿no?
Espero un escenario de partido, Nahuel, cerradito, al menos de inicio.
Sí, a ver, yo tengo dudas de cómo puede encarar esto un poco más el Atlético de Madrid con Correa más consolidado. Hoy Simeone ha vuelto a tener muy buenas palabras para con el ex de San Lorenzo.
Sí.
Dice que bueno, que va a seguir siendo muy útil hasta que él quiera, como bueno, dando a entender que él tiene las llaves de su futuro. Pero vamos, le vemos muy asentado en el 11 después del mal momento de Morata. Y de haber tenido algún buen partido. Yo creo que es un futbolista muy irregular, va muy a tramos, ya le conocemos de sobra aquí en la Liga y en el contexto del Atlético de Madrid. Así que tengo curiosidad por ver cómo el Atlético de Madrid se maneja con futbolistas en la punta de ataque que van a ser un poquito más escurridizos.
Sí.
Sin Griezmann y sin Morata, con Correa y con Samu Lino, como nos decía José Rodríguez.
Sí, entiendo. Será interesante lo de Samu Lino para atacar un poco más la profundidad, atacar la espalda de los centrales del Mallorca, un Mallorca que no espero de inicio muy replegado cerca de Rajkovic, sino que, oye, consciente de las bajas que tiene Atlético de Madrid en defensa, igual adelanta un poquito más el bloque. No te digo que vaya a presionar en campo contrario, pero igual sí defiende en un bloque un poco más medio. No,
un poco más el plan de las semifinales de Copa contra la Real Sociedad, ¿no?
Por ejemplo.
O contra el Athletic Club en la final, ¿no? De ser un poquito más incómodo. Exacto. Y sobre todo de plantearle dudas al Atlético de Madrid.
No regalarle metros del campo.
Que es que el otro día, después de ganar al Athletic Club, hablaba Coque de el rendimiento en casa y fuera. Y dices que no sabemos explicar qué sucede. Yo creo que simplemente es una bajada de tensión que si encima el propio Athletic Club no hace los deberes contra el Getafe esta noche, pues puede ser mayor si cabe, ya conociendo el resultado del partido. Así que bueno, veremos, pero creo que sobre todo para los de Aguirre debe estar muy muy claro el plan de partido en la previa.
Seguro, y además balones largos a Murici para que se pelee con los Jiménez, Witsel, Hermoso y compañía en esa defensa del Atlético de Madrid, que es una muy buena prueba también para ellos ante un delantero que conocemos perfectamente, Nahuel, el Atlético también lo conoce, como es Murici, que es muy incómodo, que va a todas, que gana muchos duelos y que seguro que tratará de buscar las cosquillas.
Sí, sí, sí. Al final, a Murici, creo que dentro de lo que cabe es el perfil de delantero que ya le hizo mucho daño con el Borussia Dortmund, con Füllkrug, por ejemplo. Entonces,
sí, sí.
A ver cómo defiende sobre todo el centro lateral. Creo que ha perdido muchísima capacidad y el Atlético de Madrid, que nos viene dejando más dudas. Aunque yo el duelo que quiero ver está en la banda. Juegue en la izquierda Riquelme, juegue Lino, yo tengo ganas de ver a Gio defendiendo. Ese choque estilístico que nos gusta, ¿eh? La banda, un poquito más de libertad para ir al suelo también, que pone el partido intenso. A ver qué tal, pero puede ser una de las claves también del encuentro, porque al final estamos dibujando un plan de partido donde va a haber mucho centro lateral.
A las 5 menos 2 minutos has soltado el primer chiste, a las 5 y 5 has hablado del primer uruguayo. Esto ya...
¿No he hablado de ninguno?
Ya, no, barrio para casa hasta ahora.
No, claro, es complicado.
Tenemos lo de la Alavés.
Uruguayos, claro, o Campé en el Cádiz, no hemos podido tratar. Getafe, claro, Gastón.
De Araujo no has dicho nada en la previa del Girona-Barça.
Justo, sí. Bueno. Lo ha defendido Xavi en rueda de prensa, por cierto, Araujo.
Bien, apuntado también. Bueno, otro
seguro que cuando repasemos los partidos del domingo podemos hablar de muchos más uruguayos.
Seguro que sí. Pero nosotros ahora nos marchamos al debate de la pizarra de Quintana.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
El debate de la pizarra de Quintana.
Y 8 minutos de la tarde, 4 y 8 son escuchas desde Canarias, tiempo de debate de la pizarra de Quintana, como siempre muy bien acompañados. Hola Alberto López Faro, ¿qué tal, cómo estás?
Hola Adri, muy buenas a todos.
Alberto, si te preguntamos quién es hasta ahora el mejor entrenador de la temporada, ¿quién dices?
Uf, qué buena.
¿Quién te quedas? Hay varios candidatos, ¿eh?
Mira,
Xavi Alonso, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola.
A nivel general, Xavi Alonso. Sin lugar a dudas.
Por encima
por encima de cualquier otro. Me parece que lo que está haciendo con el Leverkusen, bueno, ya es campeón de liga, uh-huh. Por lo tanto ya hay un título, opta a dos más, sí. No ha perdido un partido en toda la temporada.
Es tremendo, ¿eh?
Xavi Alonso, sin lugar a dudas.
¿Y en España?
En España me voy a quedar con Mitchell. Vale. Porque me parece que lo que está haciendo con el Girona tiene un mérito extraordinario.
Sí, chapo, para quitarse el sombrero. Hola, Jimmy Mateos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, familia, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Te hago las mismas preguntas. ¿A quién le darías el premio general y aquí en España?
Bueno, pues ante la misma pregunta, la misma respuesta. ¿Sí? Lo que ha dicho Alberto. Sí, totalmente. Además, lo tenía claro. Xavi Alonso, con ese invictus durante toda la temporada, llevando a un Bayer Leverkusen que lo coge en descenso el año pasado y lo termina upando a ser campeón de la Bundesliga esta temporada, aparte de todo lo que lleva ya en Europa League y demás, que tiene ya medio eliminado a la Roma para pasar a la final. Creo que es el entrenador del momento en todo el planeta fútbol. Y si nos vamos al ámbito local, lo que ha hecho Mitchell con el Girona no se lo imaginaba absolutamente nadie. Así que para mí, sin duda, Xavi Alonso a nivel global, a nivel local, sin duda, Mitchell.
Vale, pues apuntados quedan. Hola, Lartando Zumendi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Y tú qué contestarías a la doble pregunta?
Pues a nivel europeo, Xavi Alonso también, sin duda.
Vale.
Y a nivel nacional, Txingurri Valverde.
Decía yo.
Y a nivel mundial, Marcelo Bielsa. ¿No? Hombre. Porque sí. No, hombre, porque sí, ¿no? Victoria Brasil, victoria de la Bombonera contra Argentina. Claro, es que esto no lo habíamos considerado.
Esto ya se nos había olvidado, ¿no?
Claro, si alguien manda como respuesta a Marcelo Bielsa al 628-2690-92, nos vamos a tener que ver obligados a reproducir el audio en directo, ¿no?
Hombre, claro. Por supuesto.
Va a empezar a mandar gente audios ahora, vamos. No.
De hecho, va a empezar a llamar al teléfono.
200 sobrinos tiene Bielsa ahora mismo en España.
Y espérate la Copa América, Adri.
Ya veremos. Bueno, hablemos del Girona-Barça, que tenemos este fin de semana en Liga, mañana sábado 6:30. ¿Qué esperas del partido, Alberto?
Bueno, el Girona en casa no ha perdido la solidez, la ha perdido a domicilio sobre todo, pero en casa se ha mantenido, por eso está donde está a estas alturas de temporada. Y de hecho últimamente ha vuelto a hacer partidos extraordinarios, con 25-30 minutos de juego cada partido de un nivel altísimo. Y el Barça es que sigue siendo una moneda al aire. Es que el Barça al final, pues el otro día lo vimos con el Valencia, dentro de un mismo partido juega 4 o 5 mini partidos. Entonces, bueno, yo creo que es un partido muy complicado para el Barça en casa del Girona, la verdad.
En casa, en Montilivi, el Girona solo ha perdido contra el Madrid.
Sí.
Claro, 13 victorias, es que... 2 empates, 1 derrota.
No, y jugando muy bien al fútbol. Sí. Y luego el Barça tiene problemas defensivos importantes y el Girona eso lo sabe castigar.
¿Jimmy?
Bueno, yo no espero la mejor versión de ninguno de los dos, fíjate lo que te digo, ¿eh? Además, sobre todo escuchando a Michel hoy, el corte ese que habéis puesto antes en el que hablaba de que lo del fin de semana tampoco va a cambiar nada, es decir, la temporada ya es excepcional, el Girona ya virtualmente está en Liga de Campeones, ser segundo, ser tercero tampoco creo que haya demasiada diferencia, y para el Barça lo mismo, ¿no? El Barça lo veo ciertamente desconectado después de la eliminación en Champions y el partido que hace el otro día contra el Valencia sabiendo que la Liga ya está perdida. No sé, no me espero la mejor versión de los dos, pero todavía espero mejores sensaciones por lo que ha dicho Alberto de que el Girona en casa sí responde, fuera, ¿no? El otro día gana en Gran Canaria haciendo un partido muy flojito y muy justito. Yo viéndole cómo juega en casa y que sí que está sacando los puntos, además plenos, de 3-3 cada vez que juega Montilivi, sí le veo y le doy opciones de ganar el partido, pero aún así no me espero la mejor versión de ninguno de los dos equipos porque llegan ya con un poco con los objetivos culminados y con la sensación de que la liga está un poquito descafeinada por arriba también, ¿eh?
¿Y tú, Lardown?
Bueno, para empezar, negar la mayor de lo que acaba de decir Jimmy, yo creo que quedar segundo o tercero para el Girona no es lo mismo. Hay equipos en España que sus aficionados llevan a gala haber quedado subcampeones de la liga porque no tienen ningún título mayor. Me estoy acordando, por ejemplo, del Sporting, ¿no? De los años 70-80, ¿no? Yo creo que sí es importante, a pesar de que hoy en día más que ese tipo de posiciones lo que prima o lo que más ruido hace es el entrar en competición europea, en la máxima competición europea, en Champions League, y el dinero que eso acarrea, ¿no? Pero bueno, dejando ese detalle, que es un detalle de opinión, a un lado, el Barcelona tiene dos puntos de ventaja, pero tiene ante sí este fin de semana algo muy importante, y es que perdió en casa con el Girona, con lo cual cualquier resultado que no sea ganar le hace perder el posible empate ante el equipo blaugrana. Y eso no es moco de pavo. Y además, si no ganara el Barcelona, o sea, si empatara o perdiera, pues esa ventaja podría ser exigua a falta de cuatro partidos, teniendo en cuenta que yo creo que eso sí tienen un calendario bastante parecido en cuanto a dificultad de aquí a final de temporada. Veo un poquito mejor por regularidad al Girona, pero no, tampoco tengo muy claro, no tengo muy claro lo que puede pasar el domingo.
Sí, es verdad que, a ver, ninguno llega en su mejor momento a este partido, ni mucho menos. El partido de ida en Montjuïc, oye, fue un gran espectáculo, sobre todo el Girona jugándolo muy bien, sabiendo competir, sabiendo atacar las debilidades del Barça. Antes en la previa comentábamos, Nahuel y yo, Alberto, que parece que este Barça ahora sí parece mejor preparado para contrarrestar las virtudes del Girona, que sabes que si te van a presionar arriba... A este Barça ya lo hemos visto salir en largo, por ejemplo.
Claro, no. En ese partido, me acuerdo, en el de Montjuïc, Miguel Gutiérrez dio una exhibición. Sí, jugando por dentro, brutal. Llegando a la frontal del área, le hizo un daño tremendo. Incluido. Sí, y luego Dobbik también. Esa referencia, ese delantero centro, le hizo un daño a los centrales del Barça aquel día. Extraordinario. Sí, a ver, el Barça ha competido mejor en la segunda vuelta que en la primera del campeonato. Ha ido encontrando el equipo. Nunca con la versión del año pasado de aquellos cuatro centrocampistas y una defensa tan sólida y fiable que con Ter Stegen para mí fue la clave para ser campeón de liga, nada más y nada menos. Sí, sí. Pero Lewandowski ha subido el nivel en la segunda vuelta, viene a hacer un hat-trick, nada más y nada menos. No ha hecho la temporada completa, ha sido de menos a más, pero el más lo ha dado en este segundo tramo del campeonato. Lamine Yamal es una irrupción sensacional en nuestra liga, Rafinha ha ido a más. Bueno, el Barça, pese a los problemas que tiene, en la segunda vuelta es un equipo más competitivo. De hecho, yo tengo la sensación que si no expulsan al Araujo, el Barça hubiera estado en semifinales de la Liga de Campeones. No se puede demostrar, pero yo tengo la sensación que sí. Pero claro, es que es un equipo que no es regular durante los partidos. El otro día el partido del Barcelona con el Valencia es que permanentemente fue una moneda al aire. Entonces, sí, sí, sí. Un buen Girona en casa, ese Girona intenso que mueve rápido la pelota, que aprieta por momentos la salida del rival, yo creo que le puede hacer muchísimo daño al Barça, pese a que no es el mejor Girona de la temporada.
Sí, yo tengo ganas de ver sobre todo, Jimmy, la defensa del Girona contra este Lewandowski. Un Lewandowski que aporta, que está más relacionado con el juego, que puede jugar un poquito más directo. Es que creo que estábamos ayer con Dani García Lara hablando del Bayer Leverkusen y decíamos aquello de que tiene salidas de balón que recuerdan al Girona, pero que luego cuando tiene que soltar el balón y hacer la iniciativa es un equipo más sólido. Y creo que esto en el Girona no lo hemos visto todavía y tengo curiosidad por cómo le aprieta uno de los delanteros que viene más enrachados en Liga.
Sí, totalmente. Hay tantos focos que poner en este partido que es complicado quedarse con uno, ¿eh? Pero uno de ellos es ese. O sea, aparte, yo el que tú has dicho antes, por ejemplo, el nombre de Iván Martín, que me apetece mucho verlo porque tiene que mejorar una barbaridad en esta segunda vuelta, no ha sido el de la primera. También me apetece ver mucho la mejor versión de Sabiño, porque creo que la clave del duelo está ahí para el Girona, sobre todo viendo los problemas que tuvo el Barça el otro día contra el Valencia en balones largos a la carrera de Peter Federico y a la espalda de los laterales, sobre todo. Pero uno de ellos, para mí, es la figura de Lewandowski. Y no tanto en clave Girona por cómo van a contrarrestarlo, sino porque, uno, Lewandowski para mí sigue metido en la pelea por el Pichichi, después del hat-trick que mete el otro día al Valencia, y dos, por lo que ha dicho Xavi hoy sobre el futuro de Lewandowski. Para quien no lo haya oído, le quedan 2 años de contrato a Lewandowski y Xavi ha dicho que ya se verá sobre su futuro. O sea, le ha abierto la puerta de una forma, yo no sé si involuntaria o no, pero... yo no sé hasta qué punto le habrá sentado mal eso.
Pero luego lo ha matizado, Jimmy, porque le han dicho, oye, es que con Sergi Roberto, por ejemplo, es mucho más categórico. Y dice, bueno, es que Sergi Roberto acaba contrato hasta este verano. Y Lewandowski todavía sigue teniendo contrato, que claro, al final que es un matiz importante, ¿no? Decir, oye, con Sergi Roberto hay que tomar una decisión ya y con Lewandowski, pues ya veremos. ¿Lartown?
Sí, pero que bueno, normalmente los entrenadores, Nau, lo que suelen hacer en este tipo de circunstancias es decir, bueno, tiene contrato en vigor, no hablo de futbolistas que no van a finalizar contrato, tiene contrato en vigor, pues ya está, y le quitas hierro al asunto. Pero lo ha dicho de una forma como que le ha abierto la puerta a Lewandowski y creo que en este momento me gustaría baremar y ver si eso va a generar una reacción en el propio delantero polaco, que creo que tiene todavía mucho que decir en esta liga, porque, repito, la pelea por el Pichichi no está cerrada y creo que Lewandowski es un candidato a lograrlo. Entonces, me espero una muy buena versión, de incluso hasta reivindicativa, del propio delantero polaco.
Ahora te pregunto, Lartón, por Lewandowski. Permíteme que vaya de nuevo a la Manolo Santana, José Luis Álvarez Escarabajano, porque se le está poniendo muy de cara ya Rublev esto, ¿eh?
Sí, va a ser un ruso el que esté en la final si nada cambia, porque está ganando. ¿Y de qué manera? 6-4, recordamos, el primer set ante Taylor Fritz. En este segundo no está teniendo apenas rival. 5-2 gana Rublev. Le tocará sacar al estadounidense, pero resta el tenista ruso para meterse en la final del domingo.
Bueno, ya vemos la cara de circunstancias de Fritz. Oye, me ha chocado un poco, JL, un poco la música de fondo, ¿no? Que esto, el ambiente es un poquito más cañero, ¿no? Nos ha puesto un vals.
Sí, esta, verdad que esta canción justo ahora parece más para... Para, no sé, para algo
más íntimo, ¿no?
Algo
más de íntimo, susurrar sí, un poquito más, JL.
Sí, sí.
Oye, bueno. ¿A qué hora terminas por ahí por la Manolo Santana?
¿A qué, perdón?
No, ¿a qué hora terminas por ahí por la Manolo Santana?
Pues el partido de las chicas de hoy, de Sorribes y de Buxa, va a empezar en torno a las 10-11 de la noche, así que imagínate.
Bueno,
mejor me lo pones.
Cuando acabe.
Para esta noche sí.
Cuando acabe.
Vamos, para pasarse por la de Estrella Damm, que ya irá la gente un poquito tocadita.
¡Qué listo, JL!
No, hombre, ya algún truco en lo que llevamos de Mutuamente Open y de ediciones pasadas. Sí, vamos, hombre,
algo sabe. Llevo viniendo desde 2010 al Mutuamente Open, tú me dirás.
Algo sabe el bueno de JL. Jimmy, ¿qué decías? ¿Que te escuchaba por abajo?
Nada, no, lo que decía es que le están poniendo música a JL como la que ponen cuando van a cerrar las discotecas, ¿eh?
Sí, sí.
Cuando te enciende la luz y te das cuenta poquito, de lo que ¿no? has hecho, ¿no?
Venga, están echando, sí.
Que estamos cerrando ya el local. Ahora volvemos. JL, Lartown, quería preguntarte por el tema de Lewandowski.
Un año muy extraño, ¿no? El del polaco. Yo, no sé, he mantenido sin saberlo, por eso lo sabrán en Can Barça mucho mejor, de que ha estado compitiendo sin estar bien físicamente, o es la sensación que a mí siempre me ha dado, más allá de que no ha estado acertado, sobre todo viendo los últimos partidos, ¿no? Donde ha vuelto a dar el nivel que se le supone. De todas formas, si a Xavi no le vale Lewandowski o no ve claro el futuro de Lewandowski, tampoco le vale Vitor Roque, no sé qué tiene pensado el Barcelona para el año que viene. Como delantero centro o como atacante, ¿no? Pero no sé, yo creo que estamos viendo al Lewandowski que todo el mundo esperaba y lo que pasa es que muy en cuentagotas y muy al final. De todas formas, donde yo creo que se puede igualar un poquito más el partido es las dudas que normalmente deja por cómo juega y por cómo tiene estructurada la defensa el Girona, ¿no? Yo creo que ahí el Barcelona tiene una opción, digamos, no sé si de superar al Girona, pero sí de meterle en problemas. Y meterle en problemas al Girona en su casa es por lo menos tener un partido que para el espectador neutral es abierto, que es lo bonito, ¿no? Yo creo que va a ser un partido como lo fue el de la ida, muy muy apetecible de ver, ¿no?
Yo creo que con Lewandowski un poco el problema es a largo plazo, ¿no? Son 36 años los que va a cumplir en agosto, y si analizamos las dos temporadas, en la primera fue claramente de más a menos y está al revés, de menos a más.
Sí, sí, sí.
Pero para la necesidad que tiene el Barça, si pensamos en un Barça potente, ¿no? En Liga, en Champions, yo creo que tiene que tener un delantero centro que te garantice una regularidad de cara a gol, porque es lo que estoy muy de acuerdo con Lartaun. Ahora en este tramo final ha espabilado y es el Lewandowski de siempre, pero ¿puede Lewandowski, o es justo hasta cierto punto pedirle a Lewandowski por sueldo? Sí, evidentemente, pero el fútbol a veces no se mide solo por eso. Sabemos, con 36 castañas, tener que hacer una temporada regular de 30 goles, yo creo que a lo mejor en solo en Liga, yo creo que no te la puede dar.
Sí,
ya.
Si es que lo ideal, y lo que seguro que tenía Xavi en mente es...
Vitor Roque.
Lewandowski con Aubameyang, acuérdate, claro, es que aquella ha llovido...
Aubameyang era un recurso de auténtico lujo,
claro,
en Aubameyang
de nueve suplentes, que lo estamos viendo, máximo goleador de esta edición de la Europa League, también veterano, lo que tú quieras,
sí,
pero tener a dos nueves que te puedan hacer la función. Es que incluso el Atlético de Madrid con Morata de Pay, es cierto que los dos han tenido sus problemas y más, pero al final son dos nueves que cuando uno está un poquito menos acertado, que te dé la sensación de, oye,
claro,
me puedo cargar a Lewandowski y le puedo dar un poquito de refresco y me puedo fiar de este.
Oye, ya que se van a enfrentar en este partido Dobbik y Lewandowski, ¿creéis que el ucraniano se mantiene arriba por el Pichichi de aquí a final de temporada, o que alguien le pega el vuelco y acaba como Pichichi?
Hombre, es el Pichichi más barato.
19 goles.
Sin faltar el respeto, sí, es el Pichichi más barato que yo recuerdo desde hace muchísimos años. Creo que el Buitre en el 91 fue Pichichi con 19, en la 90-91, y luego en los 80 si encuentras, me acuerdo un año, Juanito y da Silva en el 84, creo con 17. Pero que es un Pichichi, pues desde aquel Wizard que hizo muchos goles con,
sí,
el Mallorca,
sí, sí.
Salva con el Racing en la 99-2000, pero que estamos hablando de Pichichis que no estamos hablando de las cifras de Cristiano y Messi, que tampoco eran reales probablemente. Yo creo que se va a mantener, pero es que está muy cerquita Bellingham, Sorloth está ahí, Budimir, el propio Lewandowski, yo no pondría la mano en el fuego.
Recordemos, lo lleva. El año pasado fue Pichichi y Lewandowski con 23, la mayoría de ellos en la primera vuelta, como recordaba Alberto antes, y luego el más barato, temporada 2001-2002, con Diego Tristán, que hizo 21 goles.
21, fíjate, bueno, mira, Diego. Sí.
Ahora os pregunto, sí, sí, Jimmy Lartaun, ¿quién creéis vosotros que va a ser el Pichichi esta temporada? Porque José Luis Álvarez Escarabajano se lo ha llevado Rublev.
No hay nada como decir en el cuarto juego del partido que esto pinta va a ser largo para que acabe en una hora, 12 minutos, 6-4, 6-3. Aplausos de la Manolo Santana a Andrei Rublev, que estará en la final de este domingo a las 6:30 de la tarde. Vamos a ver contra quién, si contra Lehecka o contra Aliasim. A partir de las 8 se juega la otra semifinal. Aplausos ahora para Taylor Fritz, que se retira de la Manolo Santana saludando al público. Pero el primer finalista de este Mutua 2024 es Andrei Rublev.
Vale, pues apuntado queda a las 8, como dices, la otra semifinal masculina. ¿A qué hora está previsto el partido de las chicas en el dobles?
Cuando termine la segunda semifinal masculina, con lo cual en torno a las 10, 11 de la noche, 9 y media si hay mucha suerte. Vamos a ver.
Bueno, pues estaremos pendientes. Gracias, JL.
Chao.
Jimmy, ¿quién crees tú que va a ser el Pichichi en esta liga?
Bueno, dije Lewandowski hace cosa de 3 semanas.
Yo también, ¿eh?
Claro, por eso que en este barco, Adri, yo no me bajo. Yo creo que tú tampoco deberías bajarte, porque después de lo que hemos visto hacer en los últimos partidos, tiene pinta, ¿no?, de que Lewandowski por lo menos lo puede pelear. A ver, está tan abierto que yo no me atrevería a decir que Dobbik va a ser el Pichichi. No me atrevería a decir. Yo de verdad que tengo sensaciones muy positivas con la mejor versión de Lewandowski, porque viene de menos a más, como comentábamos antes. Y luego, sobre todo, porque es que entre Sorloth, que también está muy bien, Bellingham, que algún gol va a marcar más, aunque le doy menos opciones. Pero bueno, igualmente me parece que Dobbik lo va a tener muy complicado. Por mucho que esté arriba, yo creo que le va a costar mantenerlo, sobre todo por cómo vienen los de atrás.
¿Lartaun?
A ver, yo creo que lo va a ganar el ucraniano por dos razones. Una, porque...
¿Guruceta no llega?
Si lleva... Guruceta se va a llevar el Zarra.
Vale, ostras.
Porque, tío, está
a uno
está
de
el de Borja Mayoral.
Eso es.
Yo creo que se puede llevar el Zarra,
sí,
aunque está empatado con Morata, ¿no?
Está empatado con Morata, claro. Eso es.
Sí. Pero bueno, Morata ya sabemos cómo está, o bueno, cómo está últimamente, y Guruceta está más... Pero bueno, yendo más al Pichichi, digo que son 2 goles sobre Sorloth y Bellingham y 3 sobre Lewandowski y Budimir. Y decís, bueno, la racha de Lewandowski, pero es que Dobbik lleva 5 goles en los últimos 4 partidos, es que tampoco es que esté parado. Entonces me parece que en 5 partidos que quedan, 2 goles o 3 de ventaja pueden ser suficientes. Yo voy a apostar por el ucraniano.
¿Nahuel Miranda mantiene a Álvaro Morata?
No, hombre, ahora ya...
Ya no, ¿no?
Claro, ahora ya no. Ya no. De hecho, pero el cuerpo me pide a Alexander Sorloth. Yo es el que más enrachado veo. Es que Dobbik, por ejemplo, el otro día marca, pero creo que hace un mal partido. De hecho, falló un penalti también. No sé, me está dejando sensaciones un poquito raras, Dobbik. Que es cierto que que no necesita mucho para marcar, eso es algo que hemos destacado mucho de él, pero no sé, le veo más irregular, le veo igual en su peor momento de la temporada, que ha sido muy buena la temporada, esto vaya por delante. Y a Charlotte sí que le veo creciendo y veo al Villarreal con ese puntito de decir, oye, nosotros pero vamos a intentar hacer el 15 de 15 y a ver si nos metemos en Europa.
Nahuel lleva 5 goles en los últimos 4 partidos y 6 goles en los últimos 6. No sé dónde está el problema con Dobic.
Vamos, que me sé las cifras, pero que no me está transmitiendo buenas sensaciones Dobic.
Vale.
Estoy con Nahuel.
Tiene un muy buen partido contra el Cádiz, pero luego contra el Atlético de Madrid no está bien. El otro día en Las Palmas no está bien. Quiero decir, aunque marque, puedes hacer malos partidos.
Luego, muy importante la dinámica de los equipos, ¿no? Que son los que ayudan a los goleadores también. El Villarreal está con la flechita para arriba y el otro día pues genera muchísimas ocasiones y luego Sorlot. Es verdad que el Rayo dio facilidades, pero claro, cuando le generas juego a tu delantero, si tu delantero está bien, el equipo está mejor.
Cuando tienes
más
al
gol.
Máximo asistente de la liga en tu equipo,
claro. Lo de Alex Baena el otro día fue una exhibición, entonces conectó muy bien con Sorlot y se merendaron el Rayo.
Tal cual. Jimmy, ¿qué ibas a decir? Ciérrame esto.
Sí, que estoy con Nahuel. Yo es verdad que por números creo que no se le puede discutir absolutamente nada a Dobic, pero sí que se le ha visto desconectado de los partidos, aunque haya marcado. En la primera vuelta era un generador, un futbolista que marcaba todo y hasta era autosuficiente en algunos momentos. En esta fase de temporada me da la sensación de que está un poquito peor, aunque los números le estén respaldando. Pero, por ejemplo, vemos a Sorloth, que realmente en los últimos 2 meses, partidos malos o flojos, le hemos visto a lo mejor el de la ida en Marsella, el día de Mestalla y a lo mejor el día de San Mamés, y poco más, porque el resto han sido auténticas exhibiciones. Entonces, son sensaciones diferentes entre uno y otro, aunque haya una ventaja de Dobic sobre Sorloth. Por ejemplo, la dinámica y la tendencia del noruego a mí me da otra sensación, ¿no?, con respecto a la del delantero ucraniano. No sé.
Pues ya veremos quién se acaba llevando este pichichi. De momento, mañana se enfrentan Girona y Barça, el Girona de Dobic y el Barça de Robert Lewandowski. A la vuelta, os pregunto por el Madrid-Cádiz.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Esta semana en la Liga EA Sports, a ver, déjame ver mis notas. Puede haber alirón o no. Puede haber sorpaso a la segunda posición o tampoco. Y hay una lucha encarnizada por Europa y por salvarse del puesto que queda para... ¡Ya sabéis!
¡Esto es muy peligroso!
Y lo puedes seguir todo en Marcador de Radio Marca con Pablo López e Israel Herráiz. Este domingo, Osasuna Betis, Celta Villarreal y Valencia a la vez. Radio Marca, la radio del deporte y la radio de la Liga EA Sports. Si antes llenábamos 7 u 8 estadios,
ahora uno más.
Con 42.000.
¿En serio?
Sí, sí. Venga, ponle nombre.
¿A qué?
Pues al estadio, ¿a qué va a ser?
Pues estadio Benito, no, Mestalla, Sánchez Bernabéu, San Anoeta, Nuevo Mamés y ya no se me ocurre más.
Aforo 42.000 oyentes más de la radio del deporte. Ale, venga, inaugura la megafonía.
Gracias a todos por escuchar Radio Marca, la radio del deporte. 471.000 oyentes enchufados al mundo del deporte. 42.000 más que el año pasado en la anterior ola del Estudio General de Medios.
Vale, que te vicias.
Radio Marca, la radio del deporte.
Yo cuando voy de viaje somos 4 y cada uno va eligiendo una canción. Se va poniendo primero la pequeña, luego la siguiente, luego la mujer y luego yo.
Me suelo poner podcast o bueno, primero me pongo Radio Marca.
Pues yo cuando me voy de viaje me pongo al Fari, chavales.
Me voy parando en cada ciudad porque cada ciudad tiene un dial diferente de Radio Marca. Y tengo que ir modificándolo para ir escuchando Radio Marca, la información a diario del deporte en nuestro país.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
Hombre, indudablemente el mejor entrenador, el que mejor lo está haciendo es Xavi Alonso, que gana la Bundesliga, que nunca la habían ganado y demás. Pero al único que su presidente le ha rogado que se quede es Xavi Hernández. Lo estará haciendo muy bien Xavi Hernández.
Hola, Radio Marca. Oye, me parece que os habéis olvidado de Ernesto Valverde, campeonísimo con el Athletic Club de Bilbao de la Copa.
Lo ha hecho Arnau.
Yo creo que está entre los mejores entrenadores de este año, ¿no?
Sí, sí. Cuando he pedido los audios, claro, no.
Ah, tú has dicho Ancelotti, Michel, Baraja.
He metido Baraja, sí, Baraja. También. Bueno, pero bueno, sí.